Bueno, yo creo que un repaso completo, una persona experta, catedrático, escritor, El País acaba de publicar hace poquito un artículo en emisora radiofónica, ponente en congresos. Bueno, tenemos más ideas. El problema es grande porque intentar solucionar, ya lo ha dicho él, es prácticamente imposible. Ahora, ¿qué medidas tomar teniendo como prioridad la ayuda humanitaria, porque son seres humanos que por diversas causas, bien por causas económicas, bien porque vienen refugiados de hambrunas, de enfermedades, de guerras, y Europa es un foco atractor? Y nos hemos centrado en el Mediterráneo, porque el dato del domingo pasado pues era el pesquero que volcó con más de 700 personas en su interior. Pero hay otras vías de entrada para Europa. Hay fundamentalmente tres, ya lo hemos dicho antes, la que viene por los Balcanes y la que viene por Turquía y Grecia, con distintas connotaciones. Luego hay un cuadro que se ha publicado también en la prensa sobre los distintos países, las solicitudes y de asilo y cómo están distribuidas. Bueno, pues para no cansar, pero por ejemplo, para Alemania tiene 200.000 peticiones, Suecia 80 y tantas mil, bueno, Bélgica, donde estamos, 20 y tantas mil. Procedencia de los solicitantes de asilo, pues Siria, Afganistán, Kosovo, Eritrea, Serbia, Pakistán, Irak, Nigeria, Rusia, Somalia. Y presencia de extranjeros extracomunitarios, pues medido en tanto por ciento de la población, pues Alemania un 5 y pico, España un 6 y pico, Italia 5 y pico, España concretamente unos 3 millones. Bueno, el mundo no es ni ancho ni ajeno, como decía aquel libro del peruano Ciro Alegría, sino que es un mundo interconectado y hay que resolver el problema fundamentalmente desde el punto de vista humanitario.
Pues ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado, también incidiendo en el tema que veníamos hablando con el profesor de Lucas. Es Francisco Miguel Fernández, licenciado en filosofía e investigador en un proyecto periodístico sobre migraciones. Buenos días, Francisco. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Comenzamos hablando del tema. ¿Qué está pasando en Europa para que durante el primer trimestre del año hayan llegado más de 50.000 personas inmigrantes a través de tres direcciones fundamentales: Libia, Túnez, Turquía, Grecia y los Balcanes?
Bueno, más bien habría que preguntarse qué es lo que está ocurriendo en esas regiones para que salgan hacia aquí. Porque, claro, normalmente una de las tendencias. ¿Sí?
Sí, estamos, Frank, estamos aquí, venga.
Ah, vale, perdón. Que una de las de los peligros es creer que tenemos una situación tan maravillosa y tan estupenda en algunos países de Europa, entre ellos los países del sur, que, claro, la gente que tiene una mala situación, las personas que tienen una mala situación en Libia, en Turquía o en la región de los Balcanes, pues tiene la tendencia de venir aquí porque esta situación es mejor. Y no, más bien lo que ocurre es que esos países están en situaciones tan malas, social y políticamente hablando, que no ven otra salida que emigrar.
Repasamos, Fran, si te parece, algunos datos así, un poco de manera sucinta. Se han triplicado los datos con relación a 2014. Y ahora, podemos pensar, ¿ha fracasado la primavera árabe? ¿Libia es el gran problema? ¿Hay una presión demográfica de África? ¿Las mafias de traficantes? ¿Emigración económica de los Balcanes? ¿Dificultades norte-sur en Europa que tienen puntos de vista diferentes? Desarrollanos un poquito esas cuestiones, Fran.
Sí, bueno, sobre la primavera árabe, ahora hay cierta idea, ¿no?, de que parece que ha terminado de muy mala manera, con el Estado Islámico en Irak, con la situación de guerra civil en Siria y con otra guerra civil, prácticamente otra guerra civil en Libia. Hay que ver el proceso, los distintos procesos revolucionarios del norte de África, del Medio Oriente, en el largo recorrido. Creo que aún no se podría decir que ha terminado, sino más bien que se ha acabado cierta parte de ese ciclo político. En Túnez, por ejemplo, aún hay movilizaciones sociales, ciertos partidos políticos como el Frente Popular, que aglutina a todos los partidos de la izquierda, que aún hacen presión al gobierno que ha salido, que es una especie de recomposición de los desperdicios de los antiguos dos regímenes. Pero bueno, como digo, en todo caso, aún hay fuerzas, por así decirlo, de ruptura, de cambio, que pueden ejercer pueden tener algún papel en el medio y largo plazo. En Libia la situación es desastrosa, porque hay distintas facciones, dos gobiernos, muchísimas milicias que luchan por su parcela de poder y en muchos casos por un reconocimiento que se le ha negado durante décadas. Y en el sur del país tenemos, hace unos meses lo veíamos, teníamos a Egipto y Arabia Saudí formando una coalición para bombardear posiciones que en teoría se le atribuían al Estado Islámico. Uh-huh. Debajo de Libia tenemos Sudán y Sudán del Sur, que está en otra guerra civil. Todas estas situaciones lo que generan es un movimiento migratorio hacia fuera de los países, no hacia Europa. Europa porque somos en la región el país que tiene mejor situación, más cercana, pero no porque seamos los europeos maravillosos y tengamos una situación extraordinaria, sino más bien porque es tan mala, como decía al principio, tan mala la situación en esos países que obliga a salir a otros lugares.
¿Cómo resolver el dilema seguridad, Frontex, rescate, Mare Nostrum?
Pues es una pregunta bastante complicada, pero de entrada habría que tener un servicio no solo de vigilancia, como es proyectos que tiene ahora la Unión Europea en el Mediterráneo, tanto Eurosur como tú has dicho, Frontex, solo cumplen tareas de vigilancia. Hace un par de semanas escuchábamos a uno de los directores de uno de esos planes decir que no tenían la obligación de recoger a personas en el mar. Sin embargo, los propios funcionarios que trabajan en las embarcaciones de vigilancia dicen que al final hacen más tareas de rescate que de vigilancia. Termina ayudando a la unidad de salvamento marino italiana. Es decir, que al final lo que quiero decir es que habría que crear una unidad o proyectos de salvamento, bien que atribuyéndole funciones a los equipos de vigilancia o bien creando partidas de dinero como la partida Tritón, que se canceló en noviembre del año pasado, para que los propios países gestionen esos servicios de vigilancia. De fondo, la cuestión que se sigue sin resolver en ese debate es que no hay vías, buenas vías, para facilitar la entrada legal de cualquier persona a la Unión Europea, especialmente de personas que vienen del norte de África. De hecho, en España en concreto, la tendencia es a dificultarla más. Hace un mes y medio, dos meses, el Ministerio del Interior o de Fomento, no recuerdo exactamente qué ministerio, aprobaba una resolución por la que se permitía crear una base de datos con ficheros para detectar posibles células yihadistas y posibles terroristas en potencia procedentes del norte de África.
¿Las operaciones Tritón en las costas italianas y la Poseidón en las costas griegas son útiles?
Ya te comentaba justo en la pregunta anterior que esas operaciones que estaban financiadas con fondos europeos han cumplido una función muy muy, muy importante, pero el problema es que lo fundamental sería generar generar vías legales que faciliten la entrada de cualquier persona que quiera migrar a los países de la Unión Europea. Y eso no se está dando. Y creo que el debate, en vez de plantearlo en términos de tenemos que poner o no un un sistema de salvamento y no solo de vigilancia. Hombre, por supuesto, si usted quiere respetar los derechos humanos. Y ahora mismo estamos debatiendo eso. Ayer, esta semana mismo, este era el debate. Y la cuestión desde hace tiempo es, ¿queremos facilitar la entrada a Europa de cualquier persona o queremos crear una especie, sino una fortaleza para que no entre nadie?
¿Existe el efecto llamada? ¿Qué es el efecto llamada? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Esa idea del efecto llamada, que se extendió durante los años del boom inmobiliario en el caso de España, tiene como la mayoría de cosas una parte cierta y sobre todo una parte mentirosa, engañosa. Normalmente es el discurso que se utiliza para argumentar el discurso de fondo xenófobo y de fondo racista. Creo que exista o no exista el efecto llamada, la idea de que si facilitamos la entrada de personas van a venir en masa, van a venir muchísima gente y no vamos a tener cabida, pues no me parece que sea así. Por ejemplo, en el caso, normalmente estos discursos suelen enlazar con la idea de la sanidad, con la idea de que son personas migrantes de que tienen dificultades económicas las que saturan los servicios de urgencia de los hospitales, saturan los colegios, y eso no es así. Sabemos, no hay ni un solo informe ahora mismo que diga que son personas migrantes las que saturan los servicios de urgencia. De hecho, las personas que conocen la realidad migratoria saben que normalmente una persona migrante ilegal tiene muchísimos problemas para decidirse a ir a un servicio de atención médica, tiene muchísimos problemas para decidirse a ir a un centro de educación, porque de otra cosa tiene miedo a que eso pueda ser motivo para expulsarla del país. Con lo cual, la idea del efecto llamada, pues más bien decir, cualquier persona que quiera venir a los países, bienvenida sea. Lo que tenemos que hacer en los países de acogida es tener unos servicios y una organización que permita que esas personas estén lleguen al país bien, que vivan en condiciones dignas y, por supuesto, que se dé siempre un equilibrio social, que no haya, que no se den estos discursos islamófobos, racistas, xenófobos que normalmente se dan con los movimientos migratorios en los países de acogida.
¿Se puede disociar inmigración y asilo?
Se puede disociar inmigración y asilo. Más que diferenciar, habría que matizar por qué se produce una y otra. Las dos tienen una dimensión política fundamental, es decir, responden a cuestiones sociales y políticas claras. Lo que pasa que en un caso el asilo, sin dominar este tema, que sería en todo caso una cuestión más de jurisprudencia, lo que creo es que ahí en el asilo creo que es bueno diferenciarlo, pero que en todo caso no hay que negarle el asilo, no hay que negar el asilo político ni como digo atrincherar la frontera para que no pase la gente que por las razones que sea quiera migrar de país.
¿Se puede conciliar lo anterior, la inmigración, el asilo, la acogida, con la vigilancia y el control?
Yo creo que sí, que se puede conciliar teniendo servicios de vigilancia más que de control, es decir, en vez de estar pendientes de la patera que cruza el Mediterráneo, vigilar que no llegue a la costa, sino observar cómo se hunde, que eso es lo que está consistiendo al final los servicios de vigilancia, según los organismos europeos, pues se puede hacer un servicio de vigilancia que vaya acompañado de uno de rescate, atribuirle funciones de rescate a los servicios de vigilancia, tener también, generar instrumentos de detección europeos, por ejemplo, un servicio de llamada de urgencia que funciona las 24 horas. Ahora mismo hay una plataforma que está haciendo este trabajo de forma totalmente altruista, de distintos países, tanto de Europa como del norte de África, porque la Unión Europea no tiene este instrumento. Sería un instrumento tanto de vigilancia, pongámoslo entre comillas, y al mismo tiempo de salvamento. Entonces podrían, existen medidas, existen caminos que se pueden andar para conciliar esas dos vías.
¿Y cuál sería la solución? ¿Cuáles serían esas medidas?
Pues, por ejemplo, la que se ha puesto ya en marcha, pero que no está dirigida ni organizada desde la Unión Europea, como es el servicio de llamada urgente para coordinar los distintos estadios de administración, es decir, de administración europea y del país en el que se detecta las embarcaciones, si es Italia, si es España, tener un sistema de coordinación que permita enviar patrullas de salvamento lo antes posible. Normalmente puede, entre el momento en que se detecta la embarcación y el momento en que llega allí o cualquier servicio de vigilancia o de rescate, pueden transcurrir incluso días, ¿no? Esto lo decía gente que pertenece a esta asociación, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hace poco varios compañeros tuvimos una entrevista con ellos y no lo decían. Otra de las medidas es reactivar proyectos como Poseidón o Tritón, proyectos de rescate, o bien atribuirle también competencia a los servicios de vigilancia. Uh-huh. Y de fondo, utilizar las embajadas que tienen los países europeos en los países de salida para facilitar la entrada legal de esas personas, que es el fondo del asunto.
Francisco Fernández, licenciado en filosofía e investigador en el tema de migraciones, muchas gracias por atendernos esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión.
Hasta luego.